6 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día martes 4 de mayo. Les cuento rápidamente qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para, bueno, las zonas donde nos escuchan y por supuesto acá en la región metropolitana. En Santiago en estos momentos tenemos 6,5 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 19 y según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, durante la tarde y la noche podríamos tener chubascos aislados aquí en la capital, con cielos, por supuesto, totalmente cubiertos. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 9 grados a esta hora, máxima de 18, nubosidad parcial desde la mañana hasta la noche del día de hoy, pero ya no se registran posibles precipitaciones para la tarde del día de hoy, solo nubosidad parcial en Viña del Mar y Valparaíso. Algo similar en Concepción, pero allá va a estar el cielo totalmente despejado, 9 grados de temperatura y la máxima podría llegar hoy hasta los 17. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 0 grados a esta hora, mucho frío, algo de neblina incluso, la máxima va a llegar hasta los 3 y se esperan, como les contaba, cielos despejados, y así se mantendría durante el resto de la semana, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Cuando son las 6 de la mañana con 32 minutos, hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. La primera jornada de solicitudes del tercer retiro del 10% superó los 3,2 millones de solicitudes. De acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, esto corresponde al 31% de los afiliados con recursos por retirar. El gobierno y la mesa del Senado y la Cámara están negociando en el ingreso de emergencia para que sea universal. Una de las dificultades que surgieron es definir un corte en la entrada al sistema que clasifica socioeconómicamente a las familias para acceder a los beneficios. El Instituto de Salud Pública descartó una variante chilena del COVID-19 tras la alerta de Israel. El director subrogante del organismo, Heriberto García, indicó que es posible que en Israel revisen a un viajero que pasó por Chile y que tiene una variante distinta a las destacadas en ese país. El 38% de los colegios reabrieron en la región metropolitana y los municipales volvieron a clases en solo 3 de las 10 primeras comunas desconfinadas. Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea son los únicos municipios que optaron por abrir sus puertas de los establecimientos. Un artefacto explosivo detonó en el frontis de la sucursal bancaria del Mall Apumanque. Desconocidos dejaron un bolso en el lugar, el que explotó causando daños en la fachada y en el interior del local de Banco Estado de Las Condes. No se registran favorablemente lesionados. En noticias del mundo, al menos 23 personas murieron al colapsar el paso elevado del metro de la Ciudad de México, con varios vagones. De acuerdo a las versiones recogidas por el diario Universal, la estación Olivos del tren metropolitano colapsó luego de que un vehículo chocara contra una de las columnas que lo sostienen, provocando que se viniera abajo la estructura justo en momentos en que pasaba un convoy. El ministro de Hacienda colombiano renunció en medio de la crisis y las protestas desatadas por la reforma tributaria. Alberto Carrasquilla, que estaba en el gobierno desde el primer día de la administración de Duque, será reemplazado por el economista José Manuel Restrepo, actual ministro del Comercio. Y en noticias del deporte, el Manchester City sale a la cancha este martes para asegurar su paso a las semifinales de la Champions League ante el Paris Saint-Germain, luego de una ventaja de 2-1 conseguida en la ida en Francia. El encuentro será a las 15 horas. 6 de la mañana con 34 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, como les comentaba, los titulares, ayer se comenzó con la primera jornada de solicitudes del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones y como no fue mucha gente la que optó por este, comillas, beneficio, 3,2 millones de solicitudes se registraron por lo menos hasta las 9 de la noche del día de ayer. Probablemente ya a esta hora de la mañana son mucho más, pero nos quedamos con el balance que hicieron desde la Asociación de AFP. Pero mientras eso pasa, ayer se realizaron una serie de reuniones vía telemática y también presencial entre los ministros de Hacienda de la Presidencia, Juan José Osa, y con las mesas del Senado y de la Cámara de Diputados para poder aterrizar la agenda de mínimos comunes que el viernes las partes acordaron avanzar para destrabar la crisis política tras la aprobación del retiro del 10% de los fondos de pensiones. Las tratativas ayer estuvieron enfocadas principalmente en generar consensos mínimos al interior de la propia coalición de gobierno y luego en aterrizar junto a las mesas de las cámaras las minutas que el fin de semana envió La Moneda con la propuesta de temas a acordar. Desde el Ejecutivo también indicaron que ayer estaban trabajando en una propuesta formal para poder entregar a las corporaciones detalles sobre el ingreso solidario de carácter universal. Según lo que decían el senador Juan Antonio Coloma de la UDI, que participó en estas reuniones, es que la línea diseñada le parecía bien formulada en cuanto a primero poder coincidir en la fórmula de realizar transferencias directas que se tenga que dar hacia adelante en la medida en que no se repliegue el virus. Bueno, según lo que destacaban fuentes allegadas a las conversaciones, es que el mínimo del acuerdo que se ha discutido es aumentar el ingreso familiar de emergencia, el IFE, al 100% del registro social de hogares. En el Ejecutivo hay algunos que no descartan modificarle el nombre al beneficio, pero actualmente es complicado que las personas que, por ejemplo, no están en el registro social de hogares puedan inscribirse, porque pasa incluso más de un mes para que alguien sea parte del sistema que clasifica socioeconómicamente a las personas y a las familias. Y en ese plano, la dificultad que ha surgido es definir un corte de ingreso al registro social de hogares para poder acceder a las ayudas universales. Todavía no se ha acordado un ajuste en el monto que hoy es por cápita 100.000 pesos. A lo mejor podría ser más, podría ser menos. Bueno, eso se está evaluando. Lo más probable es que si se evalúa va a ser al alza. Para el senador, por ejemplo, Carlos Montes del PS, en esta materia hay una serie de cosas que hay que clarificar. Dice que hay que ver detalles de cuántos serían los beneficios. Montes, no obstante, cree que lo más importante es el monto y la duración del beneficio. Otro tema en el que el gobierno ha tratado de avanzar es un paquete de ayuda para las pymes, plan que ayer supuestamente iba a ser detallado, lo que según indicaba el viernes el ministro de Economía, Lucas Palacio. Se ha trabajado en subsidios por 1.000 millones de dólares, la postergación del pago del IVA para las pymes con un 20% de caída en sus ventas y también la devolución de pérdidas en la operación Renta 2021. Sobre el financiamiento de las medidas existe disposición en Hacienda en aumentar la emisión de deuda pública, que este año cerraría en un 33% del PIB según los cálculos del Ministerio. Y en cuanto al debate de exenciones tributarias, en un principio el gobierno se abrió a formar una mesa técnica para poder despachar las conclusiones el 15 de junio. Sin embargo, en la oposición están por acelerar ese debate. Ayer, en todo caso, la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, propuso eliminar o realizar modificaciones en el sistema de exenciones impositivas. En esa materia, ella propone que las ganancias de capital obtenidas en transacciones bursátiles se consideran renta para efectos tributarios. No obstante, se establecerá un régimen preferente para los inversionistas institucionales. Plantean cambios al régimen tributario aplicable a fondos de inversión previos, de manera de evitar postergaciones y de identidad de impuesto o de aplicación de tasa de trabajo a los no residentes en el caso de los fondos públicos. Así que es parte de lo que propone, bueno, por un lado, como les comentaba ahora, la candidata presidencial del Partido Socialista, pero por el otro lado son las negociaciones que están llevando a cabo el gobierno y la oposición para lograr nuevos beneficios. Los nuevos beneficios del IFE, recordemos, también partieron ayer en cuanto al número de pagos presenciales. Son 730 mil pagos los que se están haciendo. Ahora lo que se busca es o ampliar el IFE o cambiar el nombre, pero que sea un beneficio mucho más ampliado a lo que se tiene el día de hoy. 6:39 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
Ya a estas alturas de la pandemia, a 427 días de la detección del primer caso de COVID en Chile, el programa de vacunación se ha transformado en una de las principales estrategias del gobierno para poder intentar contener el virus. Y si se habla de inmunización, la fórmula CoronaVac del laboratorio chino Sinovac ha permitido que el plan de inoculación chileno haya sido reconocido mundialmente como uno de los más rápidos a la fecha. Hasta ayer, 12,6 millones de los 14,8 millones de dosis que se han puesto a nivel nacional fueron producidos por esa compañía afincada en Beijing, y que cada día afianza su lazo con el país y que estos días coordina también lo que podría ser su llegada definitiva. Los contactos con Sinovac tienen origen en una relación científica de años que mantienen expertos de la Católica, en virtud de la cual han trabajado en vacunas para virus respiratorios. A raíz de esto, durante el año pasado, la PUC consiguió liderar un estudio de efectividad de la vacuna anti-COVID-19 que hasta hoy se realiza en más de 2.300 voluntarios y que permitió que el gobierno finalmente firmara un convenio por hasta 20 millones de viales por los próximos 3 años con una rebaja de un 25% en los precios de esto. Por lo mismo, no es de extrañar que sea la institución académica la que esté coordinando y facilitando la llegada del laboratorio chino que busca instalarse con una planta en Chile para poder abastecer la demanda de toda Latinoamérica. El centro podría ubicarse en Santiago o en regiones, considerando también que la Universidad Católica posee un acuerdo con la Universidad de Antofagasta y con la Chile para poder trabajar en el desarrollo de la vacuna en la ciudad nortina. Ahora, el rector de la PUC, Ignacio Sánchez, aseguró que en este año y medio de trabajo en pandemia se ha fortalecido los vínculos. Sinovac sabe lo que significa Chile en términos de proyección regional, lo que significa esta universidad en términos de proyección universitaria. El laboratorio Sinovac BioNTech tiene intenciones de establecer una planta de fabricación de vacunas en Latinoamérica y decide que nuestro país puede ser un buen lugar para eso. El académico dice que están conversando con ellos desde hace un par de meses y ellos tienen la intención de explorar en los próximos 2 o 3 meses y tomar decisiones. Lo más probable es que lo primero que ocurra sea la llegada de la parte científica, donde dicen desde la PUC han abierto espacios posibles en el Centro de Innovación para que partan ahí y ahí van a ver en conjunto cómo se hace para ir creciendo. Y decía el rector Sánchez que él espera que el segundo semestre la parte comercial vaya concretando las posibilidades de acuerdos. Por supuesto, en la parte comercial la universidad no se va a involucrar. Una vez instalado el complejo en San Joaquín, parte de los avances en los que podrían trabajar los científicos chinos con los investigadores de la PUC es la posibilidad de que en los próximos años la vacuna contra el COVID se pueda asociar a otras vacunas respiratorias que se inoculan en los primeros años de vida para mantener una inmunización precoz a la población. Ahora, cada semana el plan de inmunización contra el COVID-19 sigue progresando y se acerca más al límite de edad en el cual las fórmulas están aprobadas. Los mayores de 18 años en caso de Sinovac y 16 Pfizer. Y es por esto que la Católica ya avanza en un nuevo protocolo para realizar un segundo estudio clínico de fase 3, pero esta vez en menores de 3 y 16 años. La propuesta que están trabajando es hacer un protocolo de 5.000 niños en Chile desde los 3 años hasta los 16. Cuando se habla de un protocolo en adultos, no es tan importante la categorización de edad, es decir, entre adultos de entre 40 o 50, no son tan distintas las respuestas. Sin embargo, cuando se organizan protocolos en menores de 3 y 16, obviamente tiene que haber un cierto número de voluntarios entre 3 y 6, 6 y 9, y por eso llama la atención que tengan que ser 5.000, cuando el estudio que ya reclutamos en adultos comprende 2.300, decía el rector y médico pediatra especialista en enfermedades respiratorias. Así que, bueno, son buenas noticias si es que esto se concreta, que finalmente el laboratorio chino que hace las vacunas contra el COVID-19 se pueda establecer en nuestro país. Ojalá que esa información se concrete en los próximos años, porque sabemos que no es de corto plazo. Y también comentarles que ya comenzó ayer el plan de vacunación para personas más jóvenes, de entre 44 a 35 años. El plan es, bueno, vacunar desde esta semana a los desde 44 y que se termine la próxima semana con los mayores de 35 para así tener por lo menos a gente con la primera dosis de la vacuna del coronavirus vacunadas antes de las elecciones que se vienen el 15 y 16 de mayo. 6:44 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Bueno, sabemos que hay varias comunas, sobre todo acá en la región metropolitana, que están en fase 2 del plan paso a paso y que pasaron a esa fase el jueves de la semana pasada. Estamos hablando de Alhué, Melipilla, Independencia, Vitacura, Talagante, Loarnechea, Providencia, La Reina, Ñuñoa y Las Condes. Y el último municipio, que es Las Condes, por ejemplo, decidió desde ese mismo día, desde el jueves cuando abrieron, abrir las puertas de sus colegios municipales para quienes optaron por volver a clases presenciales. Lo Barnechea y Vitacura en tanto siguieron el mismo camino, pero desde el lunes. El regreso ha sido totalmente dispar. Las otras 7 comunas decidieron mantener la modalidad online en sus colegios municipales y la presencialidad se dio principalmente en instituciones que son particulares o particulares subvencionadas. Esto concuerda con el detalle por dependencia a nivel nacional que maneja el Ministerio de Educación. A la fecha se encuentran abiertos el 20% de los colegios municipales, el 74% de los establecimientos dependientes de los servicios locales de educación pública, el 45% de los particulares subvencionados y el 60% de los particulares pagados, el 40% también de la administración delegada. En cuanto a la región metropolitana, el detalle además dice que en las 10 comunas desconfinadas, la semana pasada a la fecha han retornado 147 colegios, lo que corresponde a un 38% de los establecimientos escolares que podrían abrir sus puertas. Según lo que destaca la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara, es que el Centro de Estudios de Educación Chileno analiza así la decisión de no volver a clases presenciales en fase 2, aun cuando el Mineduc así lo establece. Dice que es lamentable que los alcaldes tomen decisiones de no abrir sus escuelas, muchas veces por razones políticas, y que no tiene que ver con el bienestar de los estudiantes. Pero los municipios se defienden o al menos justifican sus decisiones. ¿Qué los lleva a optar por una u otra alternativa? ¿Escogen solos el ambiente de elecciones a solo 12 días ya que nos quedan? ¿Influye? Bueno, son parte de las preguntas que muchos se podrían hacer. Y en Ñuñoa se mantienen suspendidas, aunque ya están analizando un plan de retorno gradual que considera la realización de algunas actividades presenciales, según lo que destaca el alcalde Sari. Roberto Torres, quien va a la reelección en Alhué, detalla que entre todas las comunidades educativas han ido generando acuerdos para que lo que se pueda realizar lo mejor posible en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo. Dice que están realizando encuestas a los padres para ver si vuelven las clases presenciales. Y en Independencia nada cambió, solo el número de fase de la comuna, sus clases, según lo que dice la directora de educación de esa localidad, es que se mantienen remotas tal como al inicio del año escolar de este año 2021. Así que bueno, vamos a ver cómo va avanzando la situación escolar de aquí a que ojalá vayan avanzando las comunas de fase y ojalá también puedan volver a las clases presenciales, porque sabemos el daño que se le hace a los niños cuando están en clases a distancia, ya cuando ya van más de un año en esta modalidad y no están teniendo relaciones interactivas con sus profesores y tampoco con sus compañeros de curso, y eso también por supuesto genera un daño para los estudiantes. 6:48 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y en noticias internacionales, dos cosas que hay que destacar. Una, que Israel detectó el primer caso de la variante chilena del COVID-19 en medio de una exitosa campaña de vacunación contra la pandemia que ha inoculado a más del 62% de la población y con al menos una dosis. Israel informó que por primera vez se detectaron contagios de la variante chilena en el país. De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Salud de ese país, un adulto vacunado contra el coronavirus que regresó recientemente del extranjero, aunque no se especificó el país de procedencia, fue diagnosticado con la variante chilena tras realizarse un examen de secuencia genómica. En tanto, las autoridades israelíes revelaron el hallazgo de dos casos, un adulto y una guagua, con la variante brasileña. El director del Instituto de Salud Pública de Chile, Heriberto García, declaró que han revisado la base de datos de la iniciativa global para compartir los datos de los virus gripales, donde denominan las variantes según el país de origen, y que no hay información de la variante chilena. Según lo que dice, que eso no aparece, por lo tanto descartan que existe una variante chilena en el mundo. Lo que puede haber ocurrido es que en Israel realizaron la revisión de un viajero que pasó por Chile y que tiene una variante distinta a las ya detectadas en el país, y que tampoco son las de las variantes de preocupación o de interés, que son alrededor de 10 en todo el mundo, según lo que afirmaba Heriberto García. Además, Israel señaló que se hallaron 19 nuevos casos positivos de la cepa encontrada en India, lo que genera un total de 60 casos activos con esta variante. Según el diario The Times of Israel, el gobierno aún no conoce los efectos de las variantes de las personas que han sido vacunadas o que se hayan recuperado de la enfermedad, por lo que han solicitado a los ciudadanos extremar los cuidados para evitar así los rebrotes. Y en otras informaciones del mundo que, por supuesto, vale la pena destacar a esta hora de la mañana, es lo que ocurrió en Ciudad de México, porque al menos 23 personas murieron y cerca de 65 han resultado heridas al desplomarse anoche un puente de la vía elevada a la línea 12 del metro de la Ciudad de México en la estación Olivos y caer dos vagones sobre una avenida por la que circulaban una multitud de vehículos. Ya sabemos cómo es Ciudad de México, una cantidad de gente y una cantidad de vehículos también que hace casi imposible andar en auto en horarios peak, y por eso también el metro es muy usado. Bueno, dicen que hasta ahora tienen 23 personas que perdieron la vida, lamentablemente. Eso lo destacó la alcaldesa de la capital mexicana. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México explicó que los heridos están siendo trasladados a los hospitales para poder ser atendidos. Las primeras imágenes del video muestran cómo dos vagones del metro cayeron sobre la carretera, en la que en esos momentos circulaban decenas de vehículos. Al llegar al lugar, de inmediato los servicios de emergencia para atender a los lesionados, posibles muertos y remover el tren, dijo una de las personas que trabajaba en el lugar, es que se trasladaron rápidamente al sitio del suceso. El accidente ocurrió a eso de las 10 de la noche, hora local, entre las estaciones de Olivos y Tezonco. Decenas de rescatistas y bomberos trataban de sacar a los pasajeros al interior de los vagones entre fierros retorcidos y cables, según las imágenes televisivas del local. Sin embargo, las labores de rescate han tenido que ser suspendidas dos horas después. Por el momento se interrumpió el rescate porque estaba muy débil el tren. Viene una grúa, decía, para continuar con los trabajos, destacaba la alcaldesa. Bueno, es totalmente terrorífico lo que pasó en Ciudad de México y las imágenes son realmente impactantes. Algunas personas que pasaban por el lugar dijeron que de repente vieron la estructura cómo se estaba cayendo. No fue ni un minuto después que cayó entero el metro y se empezó a levantar mucho polvo. El desplome ocurrió sobre la avenida Tláhuac, en la que había un tráfico moderado. Las instalaciones forman parte del puente del metro construido durante la administración del entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, entre el 2006 y 2012. El accidente ocurrió a un par de kilómetros de la carretera periférico oriente y hasta el lugar llegaron decenas de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil que están en la zona, pero por el momento no hay datos oficiales sobre muertes y heridos. Lo que se conoce hasta el momento es que 23 personas murieron y decenas de personas, se habla un poco más de 60 heridos producto de este accidente, este desastre que se genera porque un auto chocó uno de los pilares de este tren en altura. 6:53 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y la economía sorprendió a todos. En marzo la actividad avanzó 6,4% cuando las mejores estimaciones hablaban de un 5,5%, su mayor crecimiento desde abril del año 2018, cuando también anotó un alza de 6,4%. Para encontrar una cifra superior hay que remontarse a octubre del 2012, cuando se expandió 6,5%. Con este crecimiento mostrando en marzo, el primer trimestre pasó la prueba y logró ser positivo, con un leve crecimiento de 0,5%. Así, el primer cuarto del año se convierte en el de mayor crecimiento desde el tercero del 2019, previo al estallido social. De acuerdo con el Banco Central, en el mes todos los componentes del IMACE crecieron, destacando las contribuciones de las actividades de servicios y del comercio. En 12 meses, el sector de servicios fue uno de los que sortió los efectos de la pandemia y creció 5,1%, siendo la primera alza desde febrero del 2020. El resultado se explica principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En menor medida también se registraron crecimientos en transportes, comunicaciones y servicios de información y restaurantes y hoteles. Si bien en comparación con febrero cayó 3,6%, hay señales igual de recuperación. La industria avanzó 7,7%, su mayor alza desde octubre del 2018, y la minería 1,7%. El comercio, en tanto, creció un 20%, siendo su mayor incremento en casi 10 años, impulsado por las ventas mayoristas y por los minoristas. En menor medida, el comercio automotor también algo contribuyó a este resultado que dio a conocer ayer el Banco Central respecto del IMACEC, que creció, digo, 6,4%. Y por supuesto, también contarles que en la madrugada de ayer lunes ya varias AFP tenían habilitados sus sitios web para recibir solicitudes por el retiro del 10%. Y antes de las 9 de la mañana ya todas estaban operando. La presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, anunció al mediodía que ya llevaba más de 2 millones de solicitudes y el balance al cierre del día lo hizo la Superintendencia de Pensiones. Hasta las 5 horas ya se habían registrado más de 3.243.657 solicitudes ingresadas de personas que buscan acceder a un nuevo retiro de ahorros previsionales desde sus cuentas de capitalización individual obligatoria. Este universo corresponde al 31% del total de afiliados y beneficiarios del sistema que tienen recursos para poder realizar un nuevo retiro de fondos y significa que hubo 300.000 solicitudes menos en comparación al primer día del segundo retiro del 10%, que fue el 10 de diciembre, momento en que el 33% de los afiliados hizo ese requerimiento. 6:56 a.m. Cuando a esta hora en Santiago tenemos 6,1 grados de temperatura, cielos despejados a esta hora de la mañana, pero se esperan precipitaciones durante la tarde del día de hoy. Les cuento que en Banco Consorcio te tienen una gran noticia. Aportando tu crédito hipotecario a Banco Consorcio, puedes bajar la cuota mensual de tu dividendo. Si prefieres, puedes pagar el dividendo actual por menos años. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesita y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos. Viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.